8:22 de la noche. Ceuta y Melilla son el objetivo de miles de africanos que huyen de sus países con el objetivo de encontrar una vida mejor en Europa. Un objetivo que persiguen miles y miles de personas y un objetivo por el cual, desgraciadamente, muchos llegan a perder la vida. Es una realidad que pasa desapercibida, pero a veces la tragedia toma tal magnitud que no cabe más que tratarla. Es lo que ha pasado tras los sucesos del pasado 6 de febrero. Cientos de migrantes intentaron llegar a la ciudad de Ceuta. Algunos de ellos se lanzaron al mar con la intención de llegar a tierra española a nado. En el mar, la Guardia Civil disparó pelotas de goma, según el ministro de Interior, para disuadirlos. 15 migrantes murieron y hay cerca de 20 desaparecidos. Es la tragedia que ha hecho que en los últimos días hayamos hablado y analizado el fenómeno de la migración. Y para hablar de los sucesos de Ceuta en concreto y de la migración en general, tenemos hoy con nosotros a Diana Urrea, parlamentaria de EH Bildu en Gasteiz y miembro de Alternativa. Una persona que además conoce el fenómeno de la migración ya que nació en Colombia. Por ello, vamos a aprovechar su presencia hoy en Gakoa para mirar también al proceso de paz de Colombia. Gabón, Diana.
Gabón, si oí.
Beno, elkarrezketa hasi aurretik esango dugu Diana, euskara ikasten ari zarela, ezta? Zer moduz?
Bai, euskara ikasteran ari naiz, hizkuntza normaltasunez erabiltzeko asmoarekin, baina ez bakarrik arlo politikoa, baizik eta arlo pribatuan batez ere.
Baziur aurrerago izango zarela elkarrezketa bat euskaraz egiteko pres, baina tira gaurkoan erderaz egingo dugu.
Eskerrik asko.
Orche, Ori, Aipatuta. Bueno, empecemos por los sucesos de Ceuta, Diana. Al respecto, EH Bildu ha presentado hoy una proposición no de ley en el Parlamento de Gasteiz. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis propuesto y lo que queréis reivindicar?
Efectivamente, bueno, pues desde el Parlamento hemos realizado una propuesta para que el Parlamento Vasco inste al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a que investigue las 15 muertes ocurridas en Ceuta, así como las políticas migratorias que está llevando a cabo el gobierno del Estado español, porque bueno, pues vemos claramente que es una flagrante vulneración de derechos humanos y bueno, pues en vez de auxiliarlos, como tendría que ser en este caso, a 15 personas que estaban intentando llegar y salvar sus vidas con sus sueños en una patera, pues no solo no se les auxilia, sino que además se les lanza botes de humo, pelotas de goma y balas de fogueo, ¿no?
Justamente ha dado mucho que hablar la actitud del gobierno español porque hemos tenido distintas versiones, contradicciones e incluso mentiras.
Efectivamente, o sea, por una parte vemos que el director general de la Guardia Civil hace referencia a que no se usó ningún tipo de material antidisturbios. Y el ministro del Interior, Fernández Díaz, ha afirmado que se ha utilizado pelotas de goma para disuadir, supuestamente, a las personas migrantes. Con lo cual, es evidente que hay una gran responsabilidad y que tendrían que dimitir tanto el director general de la Guardia Civil como el ministro del Interior, el propio delegado del gobierno en Ceuta y el presidente de Ceuta, que también recientemente ha tenido unas declaraciones brillantes en relación a lo ocurrido.
Es duro imaginarse la situación, inmigrantes en el mar intentando llegar a tierra española y la Guardia Civil lanzándoles pelotas de goma. Es realmente duro.
La situación es brutal. La propia Cruz Roja habla que esta situación tan grave no pasaba desde hace 15 años. Incluso, además de las propias instituciones, organismos como Amnistía Internacional ha solicitado una investigación para esclarecer lo ocurrido. Es brutal. De hecho, hasta Bruselas amenaza al Estado español por lo ocurrido, pide explicaciones sobre el uso de pelotas de goma contra personas migrantes, ¿no? Es absolutamente brutal la barbaridad ocurrida.
Y en el fondo nos encontramos con una realidad que parece no va a cambiar a corto plazo. Miles de africanos tienen la clara voluntad de llegar a Europa.
Efectivamente, o sea, estamos viviendo una situación ahora mismo, venimos además de ver los hechos ocurridos en Lampedusa, donde 300 personas perdieron la vida, porque, claro, por una parte tenemos las políticas neoliberales que hacen que estas personas tengan que huir de sus lugares de origen con unos sueños en busca de una vida mejor, y por otra parte se topan con las políticas represivas de los estados, en este caso del Estado español, que bueno, pues que demuestra claramente que existen ciudadanos de primera y de segunda categoría para algunas.
Lo has mencionado tú, poco se habla y poco se analiza las razones por las que miles de personas deciden dejar atrás su país, su familia, su todo.
Efectivamente, detrás de cada persona hay una historia, hay una vida, hay una familia, y realmente las situaciones que viven cada una de ellas son brutales, pero como no sirven al sistema, o así desde luego lo entendemos desde Euskal Herria Bildu, no sirven a este sistema neoliberal, no importa sus vidas, no importa lo que suceda con esta gente. De hecho, ahora mismo el presidente del Gobierno del Estado español ha hecho unas declaraciones que se ha visto obligado a hacerlas por la presión internacional. Lo demás, que es para él 15 personas migrantes que pierden la vida.
Y ante este problema, lo que ha hecho el Gobierno español ha sido anunciar que pretende cambiar la ley de inmigración.
Efectivamente, porque de hecho hay un informe de Human Rights Watch que habla de la normativa que contraviene lo que está realizando ahora mismo el Estado español, contraviene una normativa europea. Estamos hablando de devolución forzosa de personas migrantes y está contraviniendo una normativa europea en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Y ahora lo que quiere hacer es, empeorar, contravenir aún más esta normativa. Que, bueno, ya veremos si lo puede llevar a cabo con la presión que está teniendo.
Bueno, la Unión Europea, lo hemos mencionado, le ha pedido explicaciones a España por lo sucedido en Ceuta, pero también es verdad que la propia Unión Europea podría actuar al respecto.
Efectivamente. Y yo creo que de alguna manera también, pues bueno, su papel oficial era supuestamente amenazar al Estado español o pedir explicaciones por lo ocurrido, pero desde luego estamos hablando pues de una Unión Europea en su conjunto que está siendo protagonista y está siendo responsable directa de estas vulneraciones de derechos humanos a las personas migrantes.
Y para EH Bildu, para Diana Urrea también, ¿cuál es la solución a este grave problema?
Bueno, desde luego la solución pasa por para ir mucho más allá, un cambio bastante radical en el sistema actual. Desde luego un sistema que estamos viendo que podríamos denominar sistema de castas, pues a simple vista no parece un sistema que es la mejor solución para vivir en un mundo más igualitario, ¿no? Tenemos que empezar por cambiar un modelo socioeconómico que solamente nos trae pobreza, desigualdad y una desestructura social bastante elevada, ¿no? Tendríamos que empezar por cambiar las bases de ese modelo para que, desde luego, la solidaridad sea lo que salga a flote, ¿no? Y en ese sentido, pues hacemos esa reivindicación de que Euskal Herria tiene que ser esa Euskal Herria solidaria, tiene que ser todo lo contrario de lo que está haciendo el Estado español, ¿no? Una Euskal Herria realmente abierta al mundo, una Euskal Herria que articule agendas, que comparta luchas en todos los lugares, ¿no? Y desde luego muy distinto a lo que vemos hoy en día.
Si te parece, cambiamos de continente. En Colombia, el gobierno y las FARC se encuentran inmersas en un proceso de paz. ¿En qué situación se encuentra este proceso?
Bueno, pues en estos momentos, el proceso de paz consta de 5 puntos en los que, digamos que nada está aprobado hasta que todo está aprobado. Sería el último punto, sería el punto número 6, que bueno, por eso no lo nombro, porque sería oficializar todos los puntos anteriores y a partir de ahí desarrollar todos los puntos en torno a estas mesas, ¿no? Por una parte tenemos la parte agraria que se ha podido llevar a cabo, se ha podido firmar. Por otra parte, estamos viendo cómo se está desarrollando el apartado de participación política. Y pues hay bastantes factores en torno a la mesa, porque por una parte podemos constatar que la ciudadanía colombiana en general está de acuerdo con que haya un proceso de paz, evidentemente, porque el país lleva 50 años en un proceso de conflicto armado, en una guerra, pero la ciudadanía en su conjunto lo que más demanda es una participación activa y de calidad, ¿no?, de los movimientos sociales en torno a la propia mesa, dado que está compuesta por el gobierno, y por la insurgencia, que de hecho no está toda la insurgencia, porque está solamente las FARC, y se demanda también que esté el Ejército de Liberación Nacional, que, bueno, pues por lo que hemos podido conocer, también tienen intención de entrar en la mesa y ahora mismo están en negociaciones con el gobierno para que esté, bueno, pues esté la insurgencia en su conjunto y esté el gobierno, pero se está ejerciendo una presión importante para que los movimientos sociales estén en la mesa, dado que, bueno, pues que al final son los que tienen muchísimo más que decir, ¿no? Porque tenemos un gran conflicto, tenemos el conflicto por una parte de la militarización del país. Estamos hablando que es un país que cuenta con 500.000 efectivos militares, sin contar los paramilitares, solamente militares oficiales, 500.000 efectivos, que diríamos que es lo mismo que tiene un país como Brasil, con 5 veces más de población. Por tanto, nos podemos hacer una idea del nivel de militarización que tiene el país y lo que ello conlleva, ¿no? Lo que se comentaba, lo que nos decían, recientemente hemos hecho un viaje y lo que nos decían fundamentalmente es que a pesar de que esto supone un avance, no supone la consecución de la paz, porque supondría el final de un conflicto armado fundamentalmente por parte de la insurgencia, pero por otra parte quedaría militarizado el país como está hasta ahora y por otro lado vivimos en una situación, o el país, Colombia, vive una situación de desigualdad brutal, de asesinatos, de desapariciones, de desplazamientos forzosos a diario, en cifras que son absolutamente alarmantes. Estamos hablando de 5 millones de personas desplazadas, de 9.000 presos políticos, de 60.000 personas desaparecidas, y todo ello cifras oficiales, ¿no? Que sabemos que, bueno, pues que extraoficiales se hablan pues de cifras bastante mayores. Con lo cual, pues hay muchas expectativas en torno a la mesa, porque supone un gran avance que por lo menos, bueno, pues haya una mesa de diálogo, ¿no? Todos los procesos deberían de ir en esa línea, en torno a una mesa de diálogo entre ambas partes, pero pues echa en falta, por supuesto, la participación activa de los movimientos sociales para vincular mayores aportaciones y bueno, pues que esto se desarrolle de la mejor manera posible.
Sin duda alguna, la represión es un gran problema en Colombia. Marcha Patriótica ha advertido que 30 miembros de este movimiento han sido asesinados en menos de 2 años. Cuéntanos, ¿qué es Marcha Patriótica y en qué situación se encuentran?
Efectivamente, bueno, Marcha Patriótica es un movimiento político y social compuesto por más de 2.000 organizaciones colombianas, organizaciones juveniles, organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, feministas, ecologistas, múltiples organizaciones, más de 2.000 nada más y nada menos, que están desarrollando un programa cuya intención sería iniciar un camino político, pero que desde luego, como tú bien has dicho, pues están padeciendo ahora mismo, bueno, casi un exterminio disimulado. Ya lo vimos en los años 80 con Unión Patriótica, un partido que fue prácticamente extinguido en su mayoría. 5.000 personas fueron asesinadas y pues estamos viendo que hay 30 personas en menos de 2 años, casi en año y medio, en diferentes zonas del país para que parezca como un conflicto aislado, pero que son precisamente personas claves para el desarrollo de una agenda alternativa de izquierdas y socialista en el país. Podemos ver además pues una persona de referencia como es Piedad Córdoba, que podría ser una electa perfectamente a la presidencia del gobierno y pues está inhabilitada por 20 años para ejercer la política. De hecho, bueno, pues tiene una invitación por parte de Euskal Herria Bildu para venir a comparecer a la Comisión de Derechos Humanos para que nos cuente de primera mano cuál es la situación, porque es absolutamente brutal. Estamos hablando de hostigamientos, señalamientos, detenciones. Recientemente han detenido al responsable, a uno de los responsables de Relaciones Internacionales y del Comité Ejecutivo, una persona de destacado renombre a nivel internacional, profesor de universidad, Francisco Tolosa, y se le ha detenido. Y los argumentos, según nos han dicho las personas que están en su defensa, han sido literalmente: usted no ha hecho nada, pero sus ideas son muy peligrosas. Las ideas de cambiar el sistema, de un sistema más igualitario, de revertir esa hegemonía colombiana, esa oligarquía que que vive el país, que padece el país desde hace más de 50 años, ¿no? Y por generar esa alternativa de cambio, pues están dando estas situaciones.
Antes de acabar, quería comentar que hace pocas semanas estuviste en Colombia como miembro de la delegación que viajó de Euskal Herria allí, en el marco del plan de acogida temporal que tiene en marcha el gobierno de Gasteiz. Cuéntanos en qué consiste dicho plan y cómo fue la visita.
Efectivamente, como dices, en el marco del plan de acogida temporal que tiene el gobierno vasco para personas que sufren vulneración de derechos humanos, hemos realizado un viaje a Colombia. Este plan consiste en la acogida a tres personas, en este caso es la segunda vez que se realiza y se han acogido a dos personas que vienen a Euskal Herria, están durante seis meses en los cuales se da una formación de empoderamiento, se generan contactos y redes con organizaciones locales, organizaciones internacionales, con instituciones públicas para generar una mayor visibilidad a estas personas. En este caso vinieron un representante de una comisión muy importante allí, la Comisión Interdiscrecial de Justicia y Paz, que bueno, pues están en un programa de acompañamiento fundamentalmente a personas indígenas, campesinas y afrodescendientes. Y por otra parte se acogió a una joven lideresa campesina de tan solo 20 años que pues su vida corría serio peligro y desde luego son un ejemplo. Han venido, han estado los seis meses, nos han comentado de primera mano y desde luego es admirable pensar que lo que querían era volver a pesar de que sabían que su vida corría verdadero peligro. Hemos ido allí, hemos viajado al país para conocer de primera mano su realidad, para ver por una parte, la lideresa, cuál es la situación, cuál es el contexto que tiene, que tienen un problema muy grande derivado de una multinacional, derivado de una infeñosa, luego esto llevó a otra multinacional, y cómo se ha visto, que efectivamente, van, expolian sus recursos y todas las consecuencias que ello acarrea y las denuncias están en el olvido por parte de las instituciones públicas y como se atreven a denunciarlo, su vida corre peligro. Y por otra parte, dentro de la Comisión Eclesial de Justicia y Paz, como hay personas destacadas a nivel nacional que están amenazadas de muerte por hacer pronunciamientos oficiales, incluso haciendo referencia directamente a personas paramilitares, etcétera, que sabemos que es un tema tabú y que por esos temas allí una persona puede perder la vida muy fácilmente. Estuvimos con ellos en ese contexto y por otra parte nos reunimos con cientos de movimientos sociales, así como con las propias instituciones. También quisimos escuchar esa parte institucional que nos sirvió para corroborar que efectivamente aquello que nos decían los movimientos sociales es la realidad, ¿no? Que dista mucho de lo que, a nivel oficial hemos recibido de información. Se va a generar un informe bastante interesante, un informe que nos va a definir muy claramente cuál es el conflicto colombiano, cuál es la situación y qué futuro le espera al país, que desde luego por el momento no es muy muy bueno, no es muy prometedor.
Bueno, veremos ese informe que acabas de mencionar. Diana Urrea, parlamentaria de EH Bildu, te agradecemos de verdad que hayas estado hoy aquí en Info Zazpi Irratia. Eskerrik asko eta beste bat arte.
Mila esker zuei, gero arte.
Aio, Diana.